Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Es una ratonera, no podemos movernos de aquí, ni por carretera, ni por nada.
Empezó en torno a las 5 de la mañana y es que daba miedo. Y luego después, para llevar al niño al cole, estaban las profesoras con cubos sacando agua en este cole de aquí al lado.
¡Mi coche! ¡Estaba aparcado allí! ¡Mi coche!
Buenas tardes. La lluvia vuelve a golpear con fuerza en Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología ha extendido el aviso amarillo por tormentas en toda la región hasta las 9 de la noche. El 112 ha atendido más de 400 incidencias, sobre todo en el corredor de Henares, Colmenar Viejo, Soto del Real y Manzanares. En la capital, los bomberos han realizado casi un centenar de intervenciones. Lo peor ha estado en Barajas. El alcalde José Luis Martínez Almeida reconoce que hay que actuar con urgencia en ese distrito.
Para dar una solución definitiva, porque el barrio del aeropuerto siempre es el más perjudicado cuando hay una tromba de agua en esta ciudad y por tanto no podemos permitir que esto continúe y tenemos que poner ya la solución de inmediato.
A punto de cumplirse 2 semanas de la dana que golpeó el suroeste de Madrid y la provincia de Toledo, el delegado del Gobierno de Madrid y los ejecutivos madrileño y de Castilla-La Mancha se han reunido hoy para actualizar el estado de los trabajos de reparación. Escuchamos al delegado, a Francisco Martín, y al consejero madrileño de Infraestructuras, a Jorge Rodrigo.
El puente que conectará Aldea del Fresno con Villamanta Provisional va a buen ritmo y Defensa lo tendrá ultimado en unas semanas. Las 2 pasarelas peatonales que hay instaladas están funcionando.
Intentar que en el menor tiempo posible tengamos la oportunidad de que todos los ciudadanos de la zona afectada, que como saben ha sido Villa del Prado, Aldea del Fresno, Villamanta, Navalcarnero, El Álamo, tengan la oportunidad de recobrar sus vidas.
Este viernes también es el de la reaparición de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones ha recuperado su agenda pública tras superar su contagio por coronavirus y lo ha hecho con críticas a Alberto Núñez Feijóo.
Parece más empeñado en impedir otra investidura que en lograr la suya. Para ser más exacto, se desentiende por completo de su investidura y se concentra en evitar cualquier otra.
Y el líder del Partido Popular le devuelve el reproche, acusando a los socialistas de intentar silenciar a quienes se oponen a su negociación de una amnistía con el independentismo catalán.
Que ahora incluso intentan silenciar a aquellos que le votaron, pero que se rebelan contra lo que está sucediendo y no entienden cómo en apenas un mes se puede decir justo lo contrario de lo que se decía antes.
Referencias de Núñez Feijóo a la expulsión de Nicolás Redondo Terreros. El líder del Partido Popular ha coincidido hoy en un acto de FAES con José María Aznar, que ha confirmado su asistencia al acto contra la amnistía del día 24 de septiembre en Madrid. También acudirá Mariano Rajoy. Otro punto de atención este día ha sido la Audiencia Nacional. Luis Rubiales ha declarado allí por el beso a Jennifer Hermoso. Ha negado ante el juez la falta de consentimiento y las coacciones a la jugadora. La Fiscalía ha pedido una orden de alejamiento para él. La abogada de Hermoso, Carla Val, satisfecha tras esta comparecencia.
Creo que podemos seguir sosteniendo que fue un beso no consentido, que es lo que se ha dicho desde un primer momento, y que por lo tanto, gracias a ese vídeo, todo el mundo, todo el país ha podido observar cómo no existía ningún tipo de consentimiento. Y eso es lo que vamos a demostrar también dentro de sala.
Las aguas siguen bajando muy revueltas en la selección femenina de fútbol, Laura Cabrera.
Horas de máxima tensión en Las Rozas, en la sede de la Federación, porque a las 4 de la tarde está convocada una rueda de prensa de Montse Tomé para tomar posesión como seleccionadora y dar su primera lista de convocados. Pero a esta hora todavía no se sabe con qué jugadoras va a poder contar. Parecía que iban a hacer un comunicado unánime las campeonas del mundo, además de las que no acudieron al Mundial, diciendo que no había cambios suficientes para acudir a la selección, pero la última hora habla de que no hay consenso entre las futbolistas. Algunas piensan que sí son seleccionables y quieren acudir a esa llamada, otras siguen firmes en su decisión. Así que estamos muy pendientes a ver qué ocurre a las 4 de la tarde en esa presentación, que puede ser sin futbolistas, de Montse Tomé como primera convocatoria de la seleccionadora de fútbol femenino.
Veremos cómo quedan las cosas. Gracias, Laura. Ahora les adelantamos otras noticias de este día en titulares con Enrique López. 257 cámaras comienzan a registrar los accesos de vehículos sin etiqueta a la M30.
De momento solo se notificará la infracción. Las multas serán efectivas a partir del 14 de enero. Igual ocurre con el radar de tramo más largo de Madrid. Desde esta medianoche está en la calle Sinesio Delgado. En ambos sentidos, casi 1.800 metros, donde la velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora. Los vecinos lo celebran.
Sí, ha habido varios accidentes en esa zona, entonces todo lo que sea mejorar la conducción y mejorar los límites de velocidad, pues da seguridad a los transeúntes y seguridad al viandante, lógicamente.
Falleció una persona el verano pasado, hace dos veranos, y creo que también hace unos meses falleció otra persona, sí.
Hombre, vamos a ver, aquí ha habido bastantes accidentes, entonces, bueno, es una buena opción.
Atención a los mapaches en la región.
En lo que va de año han sido capturados 93, casi un millar en el último lustro. Ojo, porque no son mascotas, son animales salvajes, una especie invasora, que cuando son capturados acaban en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres. Silvia Villaverde trabaja allí como veterinaria.
Es una amenaza para las especies autóctonas. Come tanto de basuras generadas por los humanos como huevos de otras especies, pollos.
Miles de opositores apuran las horas.
Porque arranca un fin de semana de oposiciones. Hay 27.500 plazas convocadas para diferentes cuerpos del Estado en casi toda España, que corresponden a las ofertas de empleo de 2020, 2021 y 2022. Son más del doble que las de las últimas convocatorias.
Pues bueno, duro, la verdad. Bastante duro, pero bueno, poco a poco.
Fundamental el café. Además, cuando madrugo tanto. Y he estado durante casi 5 años. A las 5 de la mañana empezaba con mi café por la mañana.
Carlos Vives, uno de los platos fuertes del Festival de la Hispanidad en la Comunidad de Madrid.
Hace 30 años nuestra música ha ayudado a cortar la distancia entre el pueblo español y el pueblo hispanoamericano, una distancia impuesta por la historia y por un gran océano. Yo estoy seguro que nuestro concierto va a ayudar a que los españoles y los hispanoamericanos nos reconozcamos como hermanos.
Concierto que será el 14 de octubre en la Puerta de Alcalá. Entre el 6 y el 15 de octubre también actuarán Tequila y Carlos Sadness. Nuevos escenarios en Plaza Mayor, la de España o Matadero. La presidenta Díaz Ayuso ha presentado esta mañana el programa destacando la fortaleza del español.
Hoy, por desgracia, hay quienes usan la lengua común para levantar muros, enfrentándola al tesoro de las lenguas regionales. Nuestra labor no es tanto defender el español, que es tan grande que se defiende solo, sino defender lo que nos une.
Onda Madrid, área de servicio público.
La mañana ha sido tremendamente complicada en las carreteras madrileñas. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora. Jaime Orejón, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A estar pendientes un siniestro que está complicando la ronda de circunvalación de la M50 en Paracuellos en sentido a la 1. Al margen de este siniestro destacamos complicaciones en las salidas a Tres Rivas, a Cuatro Pinto, entrada por la 2 en el cruce con la M30. Además, precaución por estas intensas lluvias que obligan el corte de la M100 en Coveña en dirección a la 1. Los trabajos de limpieza ya están trabajando para la reparación de este tramo y vía.
El tiempo.
Todavía están muy presentes los efectos de las intensísimas lluvias de las últimas horas en Madrid. Habéis tenido una mañana también ajetreada vosotros, los compañeros del tiempo. Carlos Velasco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No hemos parado con esas precipitaciones intensas que se iniciaban en zonas de sierra y que han regado toda la Comunidad de Madrid. Nos han dejado registros superiores a los 60 litros por metro cuadrado en municipios como Manzanares, El Real o incluso Canencia, en torno a los 54 litros por metro cuadrado en Alcalá de Henares, y en Madrid capital hemos alcanzado los 20 litros por metro cuadrado, pero estas precipitaciones se han dado en un corto espacio del tiempo, de ahí los problemas que ha ocasionado esta mañana. A lo largo de esta tarde esperamos el tiempo un poquito más tranquilo. No podemos todavía descartar que se vayan produciendo todavía de forma localizada, de forma dispersa, algún chubasco o tormenta en la comunidad. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene ese aviso hasta esta noche por esas precipitaciones que localmente pueden ser intensas, pero pese a ello vemos ya mucho más el sol y va a ser la tarde un poquito más tranquila que lo que ha sido esta madrugada y esta mañana. Las temperaturas van a bajar. De hecho, eso lo vamos a notar con las máximas, que no van a superar los 23-24 grados.
¿Qué podemos ir adelantando para el fin de semana?
Bueno, para el fin de semana menos precipitaciones todavía. Mañana sábado una jornada de abundante nubosidad, sobre todo en la sierra y al oeste, todavía con algunas precipitaciones. Van a ser de todos modos lluvias más tranquilas, más débiles. Va a llover de forma más pausada en la comunidad y el domingo prácticamente se va a repetir la misma historia, con temperaturas además que van a ir bajando todavía más los próximos días. Así pues, hablamos de más lluvia, pero una forma de llover un poquito más tranquila.
Gracias, Carlos. Están escuchando las noticias de las dos en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y al frente de la técnica, Quique Viso.
Este domingo, segundo capítulo de la temporada de Madrid al Tanto. Empezamos con Primera División en el Coliseo. El Getafe recibe a los Osasuna. La pasión y la emoción de siempre en todos los campos de la Comunidad de Madrid. Un Madrid al Tanto en estado puro.
Vive unas navidades mágicas en los tradicionales mercadillos navideños de Alemania. Un crucero fluvial 5 estrellas por el Rin, pensión completa, bebidas incluidas a bordo, excelente gastronomía, animación y excursiones, todo en español. Dos únicas salidas 2 y 6 de diciembre desde 1.072 euros, vuelos incluidos. Información y reservas en crucerosfluviales.es.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Se lo hemos contado en nuestra portada. Otro día muy complicado para la movilidad en Madrid por culpa de la lluvia. Las tormentas de la pasada madrugada han descargado con fuerza en la capital y también en puntos de la zona norte y el corredor de Henares. Varias carreteras, líneas de cercanías y también de metro han sufrido cortes por la presencia de balsas de agua. Mónica Roncero.
12 días después, la lluvia ha vuelto a complicar la vida a los madrileños. Aunque dejaba menos precipitación que la dana del día 4, las tormentas han caído en el área metropolitana y en el peor momento posible, poco antes de la hora punta. Así lo vivían los vecinos de Alcalá de Henares.
Empezó en torno a las 5 de la mañana y es que daba miedo. Luego después, para llevar al niño al cole, estaban las profesoras con cubos sacando agua en este cole de aquí al lado.
Horroroso ha sido, horroroso, porque ha caído una pero buena.
Durante toda la mañana, la estación de la Garena ha estado cerrada por inundación, por lo que los trenes de las líneas C2, C7 y C8 circulaban sin realizar parada.
Es una ratonera, no podemos movernos de aquí, ni por carretera ni por nada.
El corredor del Henares ha sido una de las zonas más castigadas en esta ocasión. La lluvia convertía calles en riadas. En municipios como Coveña, el agua arrastraba a su paso los vehículos aparcados. Circular a primera hora en coche por donde se podía ha sido una pesadilla debido a las retenciones y a la formación de balsas de agua en varios puntos, entre ellos la M40. En la capital, la zona este ha sido la más afectada, especialmente el distrito de Barajas. Metro de Madrid amanecía con cortes en las líneas 7 y 9, aunque las incidencias serán resueltas poco después. Los vecinos se quejan de la falta de mantenimiento del alcantarillado.
Como no limpian las arquetas, pues las arquetas dejan de tragar agua y se empieza a inundar toda la zona.
La EMET ha extendido hasta esta noche la alerta amarilla en toda la región.
Los distritos del este de la capital se han llevado la peor parte. Los bomberos han tenido mucho trabajo achicando agua de balsas y también incluso han tenido que retirar ramas caídas en algunos puntos. Hasta 87 intervenciones han realizado, la mayoría por daños de agua en interiores. El ayuntamiento se mantiene alerta ante la llegada de más lluvias en las próximas horas. Mar García.
Así es, ante esa previsión de lluvias para el fin de semana, confirma el alcalde José Luis Martínez Almeida que los servicios de emergencia continúan en alerta.
El cara al fin de semana todavía se espera que pueda haber lluvias, que son lluvias localizadas, pero que pueden ser trombas de agua en un determinado momento, que por tanto pueden generar problemas como los que ha habido esta noche en la ciudad de Madrid. En todo caso, los servicios de seguridad y emergencia están, por supuesto, en alerta.
De la tromba de esta noche, lo peor se lo ha llevado el barrio del aeropuerto, de nuevo inundado. El alcalde Almeida se compromete a buscar una solución definitiva.
Para que, a pesar de ser un punto bajo donde la correntía de las aguas se acumula, lo que tengamos es la capacidad, mediante un colector o algún tipo de infraestructura similar, de poder darle una solución definitiva.
El este de la ciudad ciudad ha sufrido también con más intensidad a la lluvia. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Tiene que ver fundamentalmente pues, por daños por aguas que puedan entrar a los garajes, a los trasteros y también pues, caídas de ramas o posibles desperfectos en fachadas, árboles, en fin, en Villa de Vallecas y también en algunos puntos de la M40 en la zona del Estadio Metropolitano y también, ya digo, en los distritos del este de la ciudad, que es donde ha caído mucha más agua que en el resto.
La movilidad también afectada, aunque resuelta desde primeras horas de la mañana, balsas en los túneles, la inundación en el de María de Molina agravada por la rotura de una tubería. La tromba de agua ha dejado más de 50 intervenciones de bomberos.
Ya se lo hemos contado que la Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado el aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid hasta las 9 de la noche. El delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, ha pedido a los ciudadanos que estén pendientes de la información que vayan ofreciendo los organismos oficiales y los servicios de emergencia.
Vuelvo a pedir a toda la ciudadanía prudencia y que se preste atención a los distintos mensajes, recomendaciones que enviemos desde los distintos medios oficiales. Les insisto, estamos en alerta amarilla, toda la región, y hay que ser prudentes y estar pendientes de las informaciones que vayamos emitiendo.
El delegado ha presidido esta mañana una reunión de coordinación de las actuaciones que se han puesto en marcha para atender a las localidades afectadas en nuestra región y también en la provincia de Toledo por la dana que azotó ambas zonas hace un par de semanas. Al encuentro han asistido también el consejero madrileño de Infraestructuras y representantes del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Frutos.
Sí, una coordinación entre administraciones que va a suponer que entre unas semanas y 4 meses estén ya operativos los 3 puentes móviles o provisionales necesarios para recuperar las conexiones de los municipios madrileños afectados. Francisco Martín, delegado del Gobierno, Jorge Rodrigo, consejero de Infraestructuras.
El puente que conectará Aldea del Fresno con Villamanta Provisional va a buen ritmo y Defensa lo tendrá ultimado en unas semanas. Las 2 pasarelas peatonales que hay instaladas están funcionando. Y los otros 2 puentes móviles que va a haber en otros 2 puentes que unen Villa del Prado con Aldea del Fresno y Aldea del Fresno con Chapinería, hay el plazo para construir esos puentes no móviles, temporales, calculamos que serán en torno a 3 y 4 meses.
Han recuperado hoy el abastecimiento de agua los 71 municipios de Toledo que estaban sin suministro a causa de esa recuperación de que han finalizado ya las obras de labores de sujeción de la tubería de Aldea del Fresno, delegado del Gobierno.
Ya esa tubería que abastece a 270.000 ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Toledo, la comarca de la Sagra fundamentalmente, ya han restablecido su abastecimiento de agua. Esto era el mayor, digamos, volumen de afectados que teníamos. El resto de cuestiones de abastecimiento que tienen más que ver con la Comunidad de Madrid está en proceso de análisis de la calidad de las aguas.
A partir del lunes se elevará al Consejo de Ministros la declaración de zona catastrófica. Ese día finaliza el plazo para que las 2 comunidades y los municipios afectados comuniquen sus evaluaciones de daños.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Ya están activados los radares de tramo en ambas direcciones de la calle Sinesio Delgado de Madrid. Recuerden que el límite de velocidad en ese punto es de 50 kilómetros por hora. Los vecinos lo celebran.
Sí, ha habido varios accidentes en esa zona, entonces, y todo lo que sea mejorar la conducción y mejorar los límites de velocidad, pues da seguridad a los transeúntes y seguridad al viandante, lógicamente.
Falleció una persona el verano pasado, hace 2 veranos, y creo que también hace unos meses falleció otra persona, sí.
Hombre, vamos a ver, aquí ha habido bastantes accidentes, entonces, bueno, es una buena opción.
El Ayuntamiento de la capital, recuerden, ha decidido dejar un periodo de aviso de 4 meses a los conductores, por lo que no se empezará a multar hasta el 14 de enero. Es el mismo margen que se va a dejar a quienes accedan al interior de la M30 sin tener la correspondiente etiqueta ambiental. Hoy se ponen en funcionamiento 257 cámaras que van a controlar esos accesos. El alcalde de Madrid asegura que la capital se ha convertido en un referente de la movilidad sostenible y lo justifica con datos como el récord de usuarios de autobuses de la empresa municipal de transportes, Bicimat, la renovación de la flota de autobuses municipales, la peatonalización total de Sol sol o las ayudas del consistorio a la renovación de vehículos. Aunque se han dado pasos, aún queda camino por recorrer, dice José Luis Martínez Almeida.
Apostando, como no puede ser de otra manera, por la movilidad eléctrica, que es una apuesta que se tiene que hacer desde las instituciones, liderando con el ejemplo hacia el conjunto de la sociedad, venciendo las reticencias que pueda haber todavía hacia los vehículos eléctricos, y fundamentalmente creo que ahí lo que tenemos que hacer es un esfuerzo extraordinariamente importante desde el punto de vista de lo que es la generación de puntos de recarga y, por tanto, infraestructura eléctrica.
2:19.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El próximo martes 19 de septiembre, Madrid Directo estará en la Plaza Mayor, en Colmenar de Oreja.
El vino y el arte de esta villa madrileña estarán presentes entre las 4 y las 7 de la tarde con Nieves Herrero. Un programa para hablar con sus autoridades y sus vecinos, reivindicando los pueblos de nuestra región.
19 de septiembre, Madrid Directo, desde la Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, con Nieves Herrero.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana, que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, algoritmos, 253, término de energía variable... ¡Cero!
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Todos los acentos caben en Madrid. Este volverá a ser el lema del Festival de la Hispanidad que promueve el gobierno regional. Este año cumple su tercera edición y se celebrará del 6 al 15 de octubre, con la República Dominicana como país invitado. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha presentado hoy su programación y ha aprovechado para criticar a quienes usan el español para confrontar. Begoña Alarcón.
Sí, la Hispanidad es la gran fiesta de la cultura en español, la fiesta del mestizaje. Esta edición, con más de 700 artistas, uno de los platos fuertes, el cantante colombiano Carlos Vives, que actuará el 14 de octubre en la Puerta de Alcalá.
Hace 30 años nuestra música ha ayudado a cortar la distancia entre el pueblo español y el pueblo hispanoamericano, una distancia impuesta por la historia y por un gran océano. Yo estoy seguro que nuestro concierto va a ayudar a que los españoles y los hispanoamericanos nos reconozcamos como hermanos.
Tequila, del aporte de Carlos Sandes, nuevos escenarios en Plaza Mayor, Matadero o Plaza de España, colabora por primera vez el Ayuntamiento de Madrid y se estrena también una carrera popular, la Carrera de la Hispanidad, que transcurrirá por las calles de la capital el 8 de octubre con dos recorridos diferentes de 5 y 10 kilómetros. Todos los acentos caben en Madrid y aquí se defenderá el español frente a quienes lo utilizan como una barrera, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso, porque la hispanidad es lo contrario al nacionalismo.
Hoy, por desgracia, hay quienes usan la lengua común para levantar muros, enfrentándola al tesoro de las lenguas regionales. Nuestra labor no es tanto defender el español, que es tan grande que se defiende solo, sino defender lo que nos une a casi 600 millones de personas y el sentido común y la verdad.
El pregón inaugural será el 6 de octubre a cargo del escritor nicaragüense y premio Cervantes Sergio Ramírez.
La Comunidad de Madrid avanza en el plan de ayudas para la rehabilitación de viviendas antiguas, que de momento va a beneficiar a 26 municipios. Uno de ellos es Alcobendas. Allí se van a modernizar 200 inmuebles a partir de estos días. Patricia Cristóbal.
Sí, Alcobendas es uno de los 26 municipios que se van a beneficiar de estas ayudas para reformar las viviendas más antiguas de las localidades madrileñas. Así lo ha dicho hoy el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, tras una visita al Ayuntamiento alcobendense, donde ha recordado que este plan, que se sustenta con fondos europeos, va a suponer la inversión de 84 millones de euros para rehabilitar casi 6.000 viviendas.
Actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio y que tiene como objeto la realización de obras conjuntas de edificios, viviendas, de urbanización y reurbanización de espacios públicos dentro de ámbitos de adecuación denominados de entornos residenciales de rehabilitación programada.
En el caso de Alcobendas se van a remodelar en el último cuatrienio del año unos 100 pisos, todos ellos de la zona centro, la más antigua, con ayudas que irán entre el 40 y el 80% para los vecinos y comunidades con cuantías de hasta 26.000 euros.
Con 4,9 millones de euros en el distrito centro. Hablamos de un entorno y de unas viviendas con una antigüedad de en torno a 36 y 50 años que serán objeto de una rehabilitación integral que afectará a la medición enriquecimiento y recuperación de su aspecto exterior, reduciendo el consumo de energía entre un 30 y un 60%.
En Alcobendas los trabajos se van a hacer en dos fases. Esta primera se mantendrá hasta finales de año y supondrá la ejecución de la mitad de los trabajos con un centenar de actuaciones.
La sanidad madrileña vuelve a ser referente y va a implantar un proyecto pionero en el mundo que aplicará la inteligencia artificial en el diagnóstico de enfermedades raras, ayudando así a reducir los tiempos a la hora de identificar estas patologías. Esta iniciativa comenzará a desarrollarse a finales de septiembre en los centros de atención primaria, según ha avanzado hoy el consejero de Digitalización, Miguel López Valverde.
Los médicos de atención primaria contarán con más información a la hora de detectar estas patologías y derivar a los pacientes a aquellos facultativos especialistas que sean más adecuados y que consideren. Acciones como esta constatan las ventajas de las nuevas tecnologías que están suponiendo una detección precoz de enfermedades de este tipo, y este valor es aún mayor en el caso de aquellas consideradas como poco frecuentes.
Seguimos hablando de la sanidad madrileña. El Hospital de la Paz recupera la normalidad después de que miles de litros de agua inundasen su servicio de urgencias por la rotura de una tubería fruto de las obras en la línea 10 de metro. El centro acoge hoy un maratón de bicicleta estática coincidiendo con el Día del Donante de Médula Ósea. Pero no es la única iniciativa que se está celebrando este viernes en la región, Raquel Ruiz.
Así es, el Centro de Transfusiones se ha sumado a la celebración de este día, pero también celebra las cifras alcanzadas en la Comunidad de Madrid, donde el pasado año aumentó en un 10% el número de donantes. Se supera así el objetivo marcado por el Plan Nacional, y la consejera de Sanidad, Fátima Matuté, ha querido animar a los madrileños que todavía no lo son.
Y quiero asegurarles que regalar vida es algo maravilloso y que el acto de donar médula ósea en la mayoría de las ocasiones es prácticamente similar a donar sangre. Por eso, desde aquí quiero hacer un llamamiento a que sigamos siendo altruistas, que sigamos siendo solidarios los madrileños y nos registremos.
La cifra de madrileños que donan médula supera los 62.000 y en su mayoría son varones menores de 40 años.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
En el último lustro, la Comunidad de Madrid ha capturado cerca de 1.000 mapaches, 93 solo en lo que llevamos de año. Es una especie invasora, muy agresiva y que daña la biodiversidad allá donde se instala. Los ejemplares capturados en nuestra región acaban en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres. Allí alertan, son animales salvajes, no mascotas, y tampoco se pueden soltar en el bosque. José Luis Urgel.
Hasta 900 mapaches han sido capturados en los últimos 5 años en nuestra región, donde han creado una colonia entre Henares y el Jarama. Silvia Villaverde es veterinaria del Centro de Recuperación de Animales Silvestres.
Es una amenaza para las especies autóctonas. Come tanto de basuras generadas por los humanos como huevos de otras especies, pollos.
Desde el Centro de Recuperación han instalado trampas. Esta misma semana han capturado a un ejemplar de esta especie autóctona de Norteamérica. Álvaro Mateos, ingeniero forestal.
Es una dogproof, que es una trampa selectiva, es decir, solo captura mapaches, porque es el único mamífero de nuestro país con las manos articuladas. Meterla acciona la palanca que hay en el fondo y se queda atrapado de una extremidad. Con un lazo manejo lo inmoviliza y es capaz de introducirlo pues, en un transportín.
La invasión comenzó en 2003, cuando abandonaron 3 ejemplares de esta especie en el sur de Madrid, y desde hace 16 años el mapache está prohibido como mascota.
A las 2 y 28 minutos vamos a comenzar nuestro habitual recorrido por la actualidad de los municipios de la región, que sigue marcada por la celebración de muchas fiestas patronales. Es el caso de Galapagar, que afronta los días grandes de sus festejos y lo hace, como en muchas otras localidades, con la vista puesta en el cielo. Conciertos como el de Celtas Cortos esta misma noche, además del regreso de su feria taurina, son los principales atractivos. Tony Dacuña.
De hecho, las novilladas se mantienen por el momento a pesar de las previsiones de lluvia, un regreso después de 4 años sin festejos taurinos. Javier Álvarez es el concejal de festejos.
Destacar en el cartel la presencia de Diego García, un novillero que está despuntando ahora mismo y que, bueno, está a punto de... No tomó la alternativa anteriormente, pero está a punto de tomarla porque es un chaval muy preparado.
Pero no solo. La música es la gran protagonista en las fiestas en honor al Cristo de las Mercedes.
Cuéntame un cuento y verás qué contento.
Los Celtas Cortos actuarán esta noche en la plaza. Mañana está previsto un festival pop con las actuaciones de Adexi Now y Paula Cops, entre otros artistas.
No sé por qué me gusta tanto, tanto.
Todo seguido de sesiones DJs. Para disfrutar de las fiestas con tranquilidad, han puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad.
Para los encierros vamos a disponer del equipo de drones de la Guardia Civil, que eso nos dará una mayor tranquilidad y podremos observar desde el aire los puntos conflictivos o puntos que podamos ver conflictivos.
El consistorio informará durante todo el fin de semana a través de sus redes sociales de las posibles cancelaciones de eventos debido a la lluvia.
Mirando al cielo también en el sur de Madrid, que tiene una amplia agenda de actividades para este fin de semana, especialmente extensa, ya que coincide la programación de ocio habitual con las fiestas de varios municipios. Cristina Espina.
En este último caso se incluye Parla, que además de un festival de flamenco tendrá espectáculos taurinos, donde destaca la corrida de toros del domingo, que contará entre otros con Manuel Díaz el cordobés. Fuenlabrada también entra en la recta final de fiestas, la música es cita obligada y hoy Lordi y Tierra Santa estarán tocando en la Aldehuela y Soraya lo hará en la carpa municipal. Además, entre mañana y pasado, Fangoria, Nancy Rubias y Diana Navarro, aunque hay más programación.
Por un lado, la Feria de Día, que es una feria que se congregará el sábado 16 y el domingo 17 en la calle La Plaza y en la Plaza del Tesillo, y con la que el principal objetivo es que podamos seguir disfrutando de las fiestas en horario de día. Habrá animación, habrá juegos y también habrá conciertos y tributos para disfrutar todos y todas por la mañana. Y el 25 encuentro de modelismo naval, que como sabéis se realiza en el Parque de la Solidaridad.
Getafe también tiene dos citas importantes para este fin de semana, hoy y mañana, con el Summer Fest, que engloba música, exhibiciones y actividades deportivas, y con el Urban Fest tanto el sábado como el domingo. Este último festival cuenta con un aforo para 7.000 personas, tendrá una programación basada en el arte y la cultura urbana y, como no, en la música urbana. Ponce LAM es una de las artistas que actuará este sábado.
Las piezas están rotas, vacío toda mi ansiedad en este bloc de notas. ¿Cuánto tiempo más tendré que estar esperando?
Hemos llegado así a las 2:31, tenemos más cosas que contarles.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Oli, oli.
Hola.
¿Están los muertis?
¿Están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo. Sí. Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. El Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta, pues, con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid. Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Continúan los ecos de la expulsión de Nicolás Redondo Terreros del Partido Socialista tras sus críticas a una posible ley de amnistía a los líderes del Procés. El exdirigente del partido en el País Vasco se une a otro histórico socialista, a Joaquín Leguina, apartado también por sus reproches a la reforma de la sedición. En Ferraz niegan que la expulsión de Redondo haya sido un aviso a navegantes. Luis Mínguez.
La ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha respaldado la decisión de expulsar a Nicolás Redondo Terreros del PSOE por su reiterado menosprecio a las siglas del partido, según figura en el expediente de expulsión. Traspasó, dice Montero, todos los límites.
En todas las organizaciones políticas yo diría que el reglamento, que los estatutos tienen perfectamente establecido cómo es el expediente de apertura de cualquier instrucción a cualquier militante y posteriormente de resolución. Y evidentemente ha contado con todas las garantías.
El hijo del dirigente histórico de UGT y ex secretario general de los socialistas vascos entre 1997 y 2002 ya había sido objeto de un expediente de expulsión que fue archivado hace 2 años tras aparecer en un acto público junto a Isabel Díaz Ayuso. Y en los últimos días había firmado varios artículos en prensa y concedido entrevistas muy críticos con la posible amnistía a los condenados por el Procés, deslizando que si se consumaba se sentiría emocionalmente desvinculado. vinculado del PSOE. Nada más conocerse la noticia de su expulsión, exdirigentes socialistas como Felipe González o Rodríguez Ibarra mostraban su disconformidad.
Nicolás Redondo, padre, convocó una huelga general siendo parlamentario. Convocó una huelga general, no se acuerdan, ¿verdad?, por el tema de las pensiones. Nunca, nunca se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión.
Que fue secretario general del Partido Socialista de Euskadi durante 4 años, años donde ETA mataba. Y por lo tanto había que tener mucho valor, por no decir otra cosa, para ser secretario general del partido de allí.
Otra dirigente de una época posterior, Elena Valenciano, vicesecretaria del partido con Rubalcaba, ha lamentado también lo ocurrido en una entrevista en Onda Cero, enfatizando que Redondo Terreros era mucho más en la historia de la formación que el crítico de hoy.
Mire, yo recuerdo muy bien en nuestra etapa con Alfredo como secretario general la cantidad de voces críticas que prácticamente todos los días escuchábamos, ¿no? Jamás se nos pasó por la cabeza expulsar a nadie, ¿no?
Según fuentes cercanas, Redondo no piensa recurrir su expulsión ante los órganos del partido.
Nicolás Redondo Terreros es precisamente uno de los firmantes de un comunicado que se ha presentado hoy en defensa del castellano como lengua común y contra la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados para permitir el uso de lenguas cooficiales, que se va a debatir en los plenos de la próxima semana. Junto a él figuran más de 60 exparlamentarios de diferentes partidos, entre ellos 3 exministros del PSOE. La exministra del Partido Popular, Soledad Becerril, es una de las que hoy ha puesto voz a esa reivindicación.
Lenguas muy respetadas que enriquecen a España, que son las lenguas de las comunidades autónomas, pero esta Cámara siempre ha utilizado la lengua común en la que nos hemos entendido, no solo entre diputados, sino también entre españoles.
Los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, han confirmado su asistencia al acto convocado por el Partido Popular el 24 de septiembre en Madrid, que finalmente se celebrará en la Avenida de Felipe II a las 12 del mediodía. Aznar ha coincidido hoy con Alberto Núñez Feijóo en un acto de la Fundación FAES. Flor Carazo.
José María Aznar y Alberto Núñez Feijóo se han respaldado mutuamente tras acusar el Ejecutivo al expresidente del Gobierno de golpista.
Y ahora también es un momento de esperanza, porque vamos a escuchar a la esperanza de España.
Presidente Aznar, supongo que ya habrás oído alguna voz que ha reaccionado diciendo que efectivamente, si fueses antidemocrático golpista, el Gobierno te indultaría, te amnistiaría y te pediría además que le votases en la investidura.
El líder del PP ha pedido la dimisión de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, por sus críticas. Para Feijóo, el Gobierno está buscando silenciar la discrepancia y ha censurado la expulsión del PSOE de Nicolás Redondo Terreros.
Que ahora incluso intentan silenciar a aquellos que le votaron, pero que se rebelan contra lo que está sucediendo y no entienden cómo en apenas un mes se puede decir justo lo contrario de lo que se decía antes.
El presidente de los populares ha instado a Sánchez a recapacitar.
El chantaje está sobre la mesa y Sánchez se ha apresurado a movilizar todo su gobierno para decir que están dispuestos a aceptarlo. Y yo le pido al señor Sánchez que dé marcha atrás y que rectifique.
Según Feijóo, atacar la Constitución es atacar el consenso que la hizo posible.
Pedro Sánchez ha reaparecido en la escena pública tras superar el contagio por coronavirus que le ha obligado a paralizar su agenda durante una semana. El presidente del Gobierno en funciones ha participado en un acto de la patronal COE y ha aprovechado para animar a los ciudadanos a seguir vacunándose contra este virus. En su intervención también ha reiterado sus críticas a la estrategia de Alberto Núñez Feijóo.
Se entiende mal la descomunal pérdida de tiempo de un candidato que, sabiendo su incapacidad para construir una mayoría parlamentaria en el Congreso, ha sometido al país a un periodo de tanto parálisis y también de tanto bloqueo. Un periodo en el que el candidato parece más empeñado en impedir otra investidura que en lograr la suya. Para ser más exacto, se desentiende por completo de su investidura y se concentra en evitar cualquier otra.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Máxima expectación esta mañana en la Audiencia Nacional por la declaración de Luis Rubiales tras la querella de la Fiscalía por un delito de agresión sexual y otro de coacciones a Jennifer Hermoso. El expresidente de la Federación Española de Fútbol ha negado ante el juez los hechos que se le imputan y la Fiscalía ya ha pedido medidas. Lupi Ortiz.
Una hora declarando ante el juez Francisco de Jorge para negarlo todo. Luis Rubiales insiste en que el beso fue consentido. La defensa de Jennifer Hermoso, sin embargo, considera que todo el mundo ha podido comprobar que no fue así. Son palabras de Carla Val.
Creo que podemos seguir sosteniendo que fue un beso no consentido, que es lo que se ha dicho desde un primer momento, y que, por lo tanto, gracias a ese vídeo, todo el mundo, todo el país, ha podido observar cómo no existía ningún tipo de consentimiento. Y eso es lo que vamos a demostrar también dentro de sala.
La letrada ha explicado también lo afectada que se encuentra la jugadora de la selección española de fútbol por todo lo ocurrido.
Se encuentra afectada tanto por los hechos, por el acto humillante que vivió en el estadio y que ha empañado también pues un hito deportivo, una victoria tan grande, y que por lo tanto agradeceríamos también que el trato sea pues el adecuado para sostener emocionalmente también este proceso.
La Fiscalía ha solicitado para Rubiales que comparezca cada 15 días en el juzgado y que no se pueda acercar a la víctima a menos de 500 metros. Ahora tiene que tomar una decisión el juez Francisco de Jorge.
La situación en la selección femenina de fútbol, lejos de calmarse tras la salida de Jorge Vilda, sigue muy turbia. 41 jugadoras, entre ellas las recientes campeonas del mundo, habrían comunicado a la federación su intención de no acudir a la próxima convocatoria de la selección al entender que no son suficientes los cambios que se han realizado en este organismo. La decisión se ha conocido horas antes de que la nueva seleccionadora Montse Tomé anuncie la convocatoria para los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Suecia el día 22 y contra Suiza el día 26, convocatoria que a esta hora está en el aire. También hoy estaba previsto que llegase a los juzgados de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, el atestado de la Guardia Civil sobre la detención de tres canteranos del Real Madrid por la difusión de un vídeo de uno de ellos manteniendo relaciones sexuales consentidas con una menor. La Guardia Civil está analizando el contenido de sus teléfonos móviles para saber hasta qué punto se difundieron esas imágenes. Y por su parte, la Fiscalía de Navarra ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo la rebaja de condena a uno de los miembros de la manada de los Sanfermines. Este recurso se une al que ya anunció la abogada de la víctima. Otro de los condenados por esos hechos, Alfonso Jesús Cabezuelo, ha rechazado pedir una revisión de su sentencia. Hoy han comenzado en Santiago de Compostela las primeras reuniones del Ecofin informal que se celebran en España coincidiendo con la presidencia de turno de la Unión Europea. Además de los ministros, de los socios comunitarios participan las principales instituciones financieras del mundo, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE. Ejerce de anfitriona la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño.
Estas 60 delegaciones que representan más del 14% de la población mundial, un 21% del PIB mundial, le da una importancia especial a la reunión. La Unión Europea es el primer inversor en América del Sur, con inversiones que representan 20 veces la inversión de China, simplemente por tratar de darles un orden de magnitud de lo que estamos hablando.
En este encuentro estaba previsto abordar de manera informal, eso sí, la candidatura de Calviño a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, aunque esa decisión podría retrasarse hasta el mes de octubre. Por su parte, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, no ha descartado hoy que la entidad comience a recortar los tipos de interés en junio del próximo año. Defiende la decisión de subirlos para hacer frente a la inflación y confía en que a lo largo de los próximos meses se consiga contener la subida de los precios. Declaraciones en la cadena COPE.
Con esta última subida que nosotros llevamos a cabo ayer, el nivel de tipos de interés, si se mantiene en el tiempo, creemos que puede ser suficiente para que efectivamente la inflación acabe convergiendo hacia nuestro objetivo del 2%, que es nuestra obligación, que es nuestro mandato.
Hace unos días conocíamos el dato definitivo de la inflación en el mes de agosto. Llevamos mucho tiempo poniendo el foco en la subida del precio del aceite, pero no es el único producto de la cesta de la compra que se ha disparado, Gabriel Aldea.
El arroz es el alimento que más ha subido en la cesta de la compra después del azúcar y del aceite de oliva.
En el último año, su precio ha aumentado un 22% en los supermercados españoles, llegando a alcanzar los 3 euros el paquete.
Costaba como 80 céntimos más o menos, ahora está casi el doble, prácticamente.
Costaba 1,50 y vale 2 euros y pico. Hay que recoger un poquito e ir mirando muchísimo los precios hoy día. El sueldo no da para tanto, no llega.
La sequía está provocando que el arroz alcance su precio más alto en los últimos 15 años. En Valencia, los agricultores se muestran positivos.
Creo que tenemos una buena cosecha.
Sin embargo, en Andalucía, donde se produce la mayor cantidad de arroz en España, están preocupados porque apenas han sembrado el 10%.
Y esto, claro, terminará llegando al plato. Todo esto supone que va a haber unos aumentos de precio, pero por causa de fuerza mayor.
Otra de las causas es que algunos países como la India, uno de los principales productores mundiales, ha restringido las exportaciones a otros países, algo que está afectando, sin duda, al mercado mundial de arroz.
Libia continúa inmersa en el caos tras el paso del ciclón Daniel, mientras sigue aumentando el número de víctimas. El país, dividido entre facciones políticas que se disputan el poder, está totalmente desbordado y la comunidad internacional tiene muchas dificultades para acceder a la zona afectada. Allí, 30.000 desplazados esperan asistencia humanitaria. Rafa Cerro.
Destrucción total, Elia. Destrucción total. Derna quedó como una zona de guerra por las catastróficas inundaciones de Libia. Desde allí, desde Derna, lo cuentan enviados de la CNN. Ha arrastrado el agua al mar la cuarta parte de la ciudad. Todo es un desastre que supera las capacidades de Libia, un país colapsado. Deja al menos 6.872 muertos. Serán muchos más, porque hay más de 10.000 desaparecidos. Y para que se hagan una idea, el ciclón ha arrastrado casas, edificios y hasta urbanizaciones enteras al mar. Se ha llevado al mar urbanizaciones. Estas son personas aterrorizadas contemplándolo ese día. Viendo la pesadilla que ha supuesto el ciclón Elia, y además efectivamente en un estado fallido.
Tampoco perdemos de vista Marruecos, Rafa, una semana después del terremoto en las montañas del Alto Atlas. Los equipos de emergencia siguen trabajando en el rescate de cuerpos y en el realojo de las personas que han perdido sus casas. Muchos dispositivos de rescate se han empezado a retirar, pero los bomberos del ERICAM de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, de momento permanecen en el país.
Casi podemos hablar de los terremotos, porque la réplica de ayer fue de 4,6 grados en la escala de Richter. Todo un terremoto también. Desde el sismo de magnitud entre 6,8 y 7, que fue el inicial, depende del organismo que lo mide, ocurrido hace 7 días, se ha producido multitud de réplicas en la zona. Pero hay otro problema, algo más allá de la sismología. Las trabas que su majestad Mohamed VI pone para aceptar las ayudas que le ofrecen o que le ofrecemos. El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, que se llama Martin Griffiths, dice que está a la expectativa de que el gobierno de Marruecos le solicite formalmente asistencia. O sea, somos nosotros los que esperamos a que nos digan si podéis ayudar.
A las 2 y 47 minutos repasamos otras noticias de este viernes en formato breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. Un hombre noruego de 82 años mata presuntamente a su pareja en la localidad alicantina de Orihuela.
Una mujer británica de 76 que presenta lesiones por arma blanca. No constan antecedentes de violencia de género entre ellos y la víctima, que era viuda, no estaba en el sistema Biogen. La Guardia Civil investiga el caso.
Fin de semana de oposiciones a la Administración del Estado.
Miles de opositores aspirantes optan a 27.509 plazas exactamente convocadas para diferentes cuerpos del Estado en casi toda España. Corresponden a las ofertas de empleo público de 2020, 2021 y 2022. Son más del doble que las últimas convocatorias. Así que se apuran los temarios a esta hora.
Pues bueno, duro, la verdad, bastante duro, pero bueno, poco a poco.
Fundamental el café, además cuando madrugo tanto.
Y he estado durante casi 5 años, a las 5 de la mañana empezaba, con mi café por la mañana.
Comienza el envío de las primeras 5.000 tarjetas del Bono Cultural Joven 2023.
Correos empezó a enviar tarjetas ayer, las virtuales. Este viernes lo hace con las de formato físico. Cada una de ellas está cargada con 400 euros que se podrán gastar en productos o servicios culturales. El plazo para solicitar este bono finaliza el día 30 de septiembre. Hasta ahora lo han pedido casi 239.000 jóvenes que han cumplido o van a cumplir los 18 años.
También está hoy de cumpleaños la Reina Leticia. Leticia cumple 51.
Y lo va a celebrar de manera privada en una jornada en la que no tiene programada ninguna agenda ni ninguna actividad pública. Será un cumpleaños que coincide con su nueva vida familiar en el Palacio de la Zarzuela, después de que la princesa Leonor ingresara hace un mes en la Academia General Militar de Zaragoza. Dos semanas después, la infanta Sofía se incorporaba al internado de Gales para estudiar bachillerato.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy vuelve la pasión de la Liga tras el parón de selecciones. Desde las 8:30 en el partido de la onda y por el 106 de la FM, te contamos el Rayo Vallecano a la vez. El Rayito quiere volver a la senda de la victoria tras las dos últimas derrotas consecutivas.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Tres menos 10 de la tarde, tenemos por delante el fin de semana y vamos a conocer con la ayuda de Lidia Valdés qué propuestas tenemos para poder disfrutar de Lidia. Cuéntanos.
Arrancamos el fin de semana con un poquito de lluvia, por lo que quedar para ver uno de los estrenos es uno de los mejores planes, Carlos Honorato.
El estreno de la semana es Todos los hombres de Dios.
¡Sácame de aquí! ¡Va! ¡Sácame de aquí!
Y estas son imágenes captadas por las cámaras de seguridad.
Una película de acción con la firma de Daniel Calparsoro y con un Luis Tosar que recorre la Gran Vía con un chaleco bomba tras una acción terrorista que él ha tratado de evitar.
Esto es una equivocación.
También está en todos los cines la quinta entrega de After.
Ojalá pudiera volver atrás.
After, aquí acaba todo. El título puede llevar a engaño. Por fin conocemos cómo acaba la historia de Hardin y Tessa.
No me imagino vivir un solo instante más sin tenerte a mi lado, Tess.
Dos almas gemelas que no pueden estar separadas, pero tampoco juntas.
Me cabreaste mucho.
Si preferimos la intriga, podemos ver otra nueva aventura de Poirot.
Alguien ha muerto.
El detective creado por Agatha Christie, que lleva a la gran pantalla Kenneth Branagh. El título, Misterio en Venecia.
Un fantasma la mató.
Un asesinato durante una sesión de espiritismo en un palazzo de la ciudad de los canales. Aquí entra el detective belga de los bigotes dalinianos que juega al cluedo con los invitados. Para acabar, un thriller español. Belén Cuesta protagoniza El Cuco.
Los intercambios de casa son gratuitos.
No hay nada gratis en este mundo.
Un intercambio de casas que se convierte en una pesadilla.
Hay tres normas de oro.
El peligro de dejar entrar en tu intimidad a gente completamente desconocida.
Y dejar la casa tal y como la encontraron.
Y aprovechamos también para ver las películas de Batman, porque este fin de semana se pone a la venta la edición especial de la saga. Es el Día Internacional de Batman. Y Warner TV, HBO, Boeing y YouTube Kids ofrecerán contenidos exclusivos y además se lanzarán 6 nuevos cómics. Parque Warner Madrid también abrirá una exposición de los 3 Batmóvil de las películas Batman y Robin, Batman Forever y Batman Begins. Y al final del día los personajes harán un desfile con el nuevo Batmóvil. Otra manera también de celebrar el día es en el centro comercial X Madrid, donde varios seguidores del superhéroe crearán una Batseñal. Y todavía nos quedan 3 días para seguir disfrutando de la Semana de la Moda. Ferias relacionadas con la decoración, joyas, moda y complementos ocupan 7 pabellones del IFEMA, donde se presentan las últimas tendencias del estilo de vida. Esta tarde le toca desfilar por la pasarela a Mans, Custo Barcelona, Teresa Helbig y Main. Desde la dirección de la feria quieren dar a conocer las nuevas marcas.
También nuestro objetivo es que estas firmas que participan en las ferias tengan ese escaparate internacional y que nosotros, trayendo a esos compradores internacionales, les empecemos a dar la oportunidad de también exportar.
Y mañana sábado arrancan con el Fashion Inspiration Day, un día para que los comerciantes también aprendan de los más grandes. Se trata de una experiencia.
Para nosotros es fundamental que el venir a la feria sea una experiencia para ese cliente.
El Teatro Real abre su temporada con la obra Medea, en la que rendirá homenaje a María Callas en su escenario. Una ópera arrebatadora basada en la tragedia Eurípides llenará las butacas a partir del 19 de septiembre. Hoy también se ha presentado el espectáculo que inaugura la nueva temporada del Teatro Español. A partir del 21 de septiembre, la actriz Marilú Marini se sube al escenario como protagonista de El corazón del daño, una adaptación de la novela de María Negroni, dirigida por Alejandro Tantanian. Una historia de familia y revolución. Hasta el domingo podemos seguir disfrutando de la Feria del Arte Contemporáneo, con su nueva edición dedicada al Mar Caribe. Evoca a los aficionados a acercarse un poco más a las galerías y contemplar a más de 80 artistas. Y abrimos oficialmente el Gallery Weekend. 56 galerías de la ciudad se unen para ofrecer un recorrido único y gratuito del que ya podemos disfrutar. Esta tarde tendremos encuentros con artistas en Puxa Gallery y en la Galería Fernando Pradilla.
A esa que te aparta de mí.
El dúo argentino más famoso de los años 80 vuelve hoy a los escenarios. Pimpinela dará un concierto muy especial donde interpretan por primera vez nuevos éxitos sin dejar de recordar sus canciones más legendarias como A esa.
Tú tienes una energía que está bacana, tú le pones el sábado.
Y nueva canción de Sebastián Yatra, Energía Bacana es como se llama, y la protagonista del videoclip es Georgina. Ambos se han encargado de dejar pistas a través de sus redes sociales y hoy ya se ha confirmado.
Me tienes haciendo malabares.
Se me olvidó es solo una de las 10 canciones del nuevo álbum de Antonio José. Se llama El Pacto y es una composición en la que transmite que los sueños se pueden conseguir sin tener que cambiar tu esencia.
Quisiera ser el mismo, vivir sin recordarte, poder beber tranquilo sin las ganas de llamarte. Quisiera ser el mismo, pero ya no me acuerdo.
Tenemos que cerrar este espacio dedicado a la cultura con una última hora que acabamos de conocer. El artista colombiano Fernando Botero ha fallecido a los 91 años, según ha avanzado W Radio. A punto de despedir ya estas noticias de las 3 en Onda Madrid, repasamos lo más destacado a esta hora con Enrique López, recordando esa alerta amarilla vigente en la región por lluvias hasta las 9 de la noche.
Se espera un fin de semana pasado por agua. El delegado del gobierno, Francisco Martín, hace un llamamiento a la prudencia.
Vuelvo a pedir a toda la ciudadanía prudencia y que se preste atención a los distintos mensajes, recomendaciones que enviemos desde los distintos medios oficiales. Insisto, estamos en alerta amarilla, toda la región, y hay que ser prudentes y estar pendientes de las informaciones que vayamos emitiendo.
El 112 ha atendido más de 400 incidencias por las lluvias de las últimas horas.
Sobre todo en el corredor de Henares, Colmenar Viejo, Soto del Real y Manzanares. Sigue cerrada la estación de La Garena en Alcalá de Henares. En la capital, los bomberos han realizado casi un centenar de intervenciones. Lo peor ha estado en Barajas. El alcalde José Luis Martínez Albeida reconoce que hay que actuar con urgencia en ese distrito.
Para dar una solución definitiva, porque
porque el barrio del aeropuerto siempre es el más perjudicado cuando hay una tromba de agua en esta ciudad y, por tanto, no podemos permitir que esto continúe y tenemos que poner ya la solución de inmediato.
Hay un desaparecido por las lluvias en Valencia.
Los bomberos buscan a esta hora una persona a la que el agua ha arrastrado en la acequia Tormos del municipio de Paterna.
257 cámaras comienzan a registrar los accesos de vehículos sin etiqueta a la M30.
De momento solo se notificará la infracción, las multas serán efectivas a partir del 14 de enero. Igual ocurre con el radar de tramo más largo de Madrid. Desde esta medianoche está en la calle Sinesio Delgado en ambos sentidos, casi 1.800 metros, donde la velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora. Los vecinos lo celebran.
Sí, ha habido varios accidentes en esa zona, entonces todo lo que sea mejorar la conducción y mejorar los límites de velocidad, pues da seguridad a los transeúntes y seguridad al viandante, lógicamente.
Falleció una persona el verano pasado, hace dos veranos, y creo que también hace unos meses falleció otra persona, sí.
Hombre, vamos a ver, aquí ha habido bastantes accidentes, entonces, bueno, es una buena opción.
Declaración de Luis Rubiales.
Tras la querella de la Fiscalía por un delito de agresión sexual y otro de coacciones a Jennifer Hermoso, el expresidente de la Federación Española de Fútbol ha negado ante el juez los hechos que se le imputan. La Fiscalía ha pedido medidas cautelares, alejamiento de la jugadora y que comparezca en el juzgado cada 15 días.
La sanidad madrileña va a implantar un proyecto pionero que aplicará la inteligencia artificial en el diagnóstico de enfermedades raras.
Comenzará a desarrollarse a finales de septiembre en todos los centros de atención primaria.
Así terminamos. Se van a quedar ya con Javier Peña y el programa Madrid Trabaja. Pasen un feliz fin de semana. Les esperamos de nuevo el lunes a las 2.